Ser Podcast.
La ventana desde Valderrobres, en Teruel, con Carlas Francino.
Mañana el Nadie Sabe Nada, efectivamente, pero hoy seguimos con la ventana abierta y como cada viernes hasta ahora, tenemos una cita con la Unidad de Vigilancia Lingüística.
¡Alto en nombre de la Unidad de Vigilancia! ¡Está usted completamente detenido! ¡Le tenemos arrodeado! ¡Sabemos que usted habla muy malamente!
Tengo la esperanza de que la aventura de este crucero de lujo, donde se ha declarado un bote de antivirus,
Preocupación por un posible brote de antivirus en un crucero.
Los pasajeros del virus son asintomáticos.
Basilio Valladares, el responsable, el creador del Instituto de Medicina de Enfermedades Tropicales, ¿sí? y también catedrático de parapsicología de la Universidad de La Laguna.
Pero también estamos en el Círculo de Bellas Artes. Aquí tenemos cada uno dos pares de nalgas circulares. Nuestro culete ha sentado aquí en la silla.
Sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer.
Persisto en mi condición de heterodoxo procesal. Bueno, es un lapsus lingüe.
Increíble. Podemos cometer errores.
Iban los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. En Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Que llega el informe número 875, Isaías.
Hace un minuto escuchaba a Andreu Buenafuente diciendo que 500 programas son la hostia. 875 ya, ni te cuento. Bueno, retomamos las vigilancias, Francino, que por razones diversas se han interrumpido dos semanas. ¿Sí? Han sido semanas muy intensas en lo informativo, pero algo se nos ha escapado del radar. Por ejemplo, este senador de Vox, extremeño, Ángel Pelayo Gordillo, que al tomar posesión, ¿en qué estaría pensando él? Juró atacar la Constitución. Me lo envía José Emilio Barrena.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Juro, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución española.
Uy, por poco se le escapó. Lapsus lingüe. Bueno, el que se está aprovechando de todo lo que le está pasando al gobierno y al PSOE es Feijóo, que hablaba en estos términos de lo que pasó el otro día en la calle Ferraz.
Es imposible que nadie pueda tragar con este nivel de corrupción. La redada de ayer fue la redada.
Vamos a ver, una redada es una operación policial para apresar a un grupo de personas. No fue lo que pasó en Ferraz, que es muy gordo, pero tampoco hay que llevar las cosas tan lejos.
Grupo de documentos.
Sí, solamente un grupo de documentos. Pero a Feijóo se le están poniendo los dientes largos, ya se ve presidente. Es más, se está preparando para ello, Francino. Por ejemplo, corrigiendo alguna laguna que tiene, aprendiendo idiomas. Aunque se le está yendo de las manos, me dice Pablo Lafuente.
No estamos hablando, por lo tanto, de conductas individuales. Hablar de tráfico de influencias nacional e internacional. Relatar en el auto a países como China, Emirates, Venezuela. Es evidente que es un antes y un después.
Emirates es lo que normalmente aquí en España llamamos Emiratos Árabes Unidos. En Dubái parece que había ahí una sociedad offshore, pero
de momento no la
he encontrado. No es Emirates, de momento aquí en España. Bueno, la última unidad de vigilancia fue en Palma, allí nos cayó el diluvio. Hoy hace aquí muchísimo mejor día, no está lloviendo. Y eso es buena noticia porque cuando llueve aquí en Aragón se inundan hasta los traseros.
En Calatayud, una tormenta que descargó en la localidad bilbilitana y que dejó calles y traseros inundados.
Calles y traseros inundados. Bueno. Y no sé si aquí pasará en Calatayud, como en Zamora, que la gente, claro, escapa en coche y pasa lo que pasa.
Y en el que se registraron 25.000 culos en tránsito por la provincia.
Creo que eran vehículos, pero la cosa se quedó en 25.000 culos en tránsito por la provincia de Zamora. Bueno, no llueve, hace buen día, de hecho hace calor. Hoy hemos estado en Zaragoza.
Ayer
estuvimos y nos bañamos por si acaso, Francino, porque, hombre, aquí no sobran piscinas, pero en Zaragoza, ¿qué os voy a contar?
Zaragoza es una de las ciudades europeas con más piscinas municipales por habitante, concretamente son 22 piscinas.
22 piscinas por habitante. Si os faltan, ya podéis reclamar un poco a los de Zaragoza. Bueno, ya hace calor, pero esta es una tierra donde cuando tiene que hacer frío, también hace frío, ¿no? Y aunque están lejos del Pirineo, allí hace un frío, bueno, estamos en horario casi infantil, pero un frío de cojones, Francino, sí. El famoso frío del Pirineo.
Continúa la previsión de nevadas con alerta roja hasta mediodía en el Pirineo.
Y por último van a encontrar tráfico irregular en Huesca, en la A23, hacia el Pirineo.
No explicaremos lo que es el Pirineo, pero cuando hace frío allí, desde luego, te pones a temblar. Bueno, y tenemos también peculiares nevadas de euros en el Pirineo aragonés.
Hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología, en Pirineos habrá intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo rápidamente a muy nuboso o cubierto. La cota de nieve va a subir un poquito, entre los 1.200 y los 1.400 euros.
Oye, abrir la ventana y que te nieven 1.200 o 1.400 euros.
No está mal.
No es cosa menor, como diría Rajoy, no está nada mal. Y como en los Pirineos nieva mucho, pues claro, van acumulando poquito a poquito y aquí les da por jugarse una pasta en la lotería. Sois los que más jugáis, los aragoneses.
En poco más de dos horas comienza el sorteo de la lotería más especial del año. Los aragoneses hemos jugado de media unos 120 millones de euros.
Atención, de media. 120 millones de euros de media. Que aquí estoy viendo a nuestros oyentes esta tarde que se andan mirando los unos a los otros, al vecino, diciendo, coño, si yo gasté 120 euros, tú debiste jugar 240 millones de euros, ¿no? Para que salga la media. Bueno, en fin, que aquí os sobra el dinero. Y como además os conserváis estupendamente, que yo os veo, pues claro, se van acumulando los longevos hasta el punto de que llega un momento en que hay stock y hay que acabar sorteándolos.
Y el comercio cerraba su campaña navideña sorteando premios en metálico y un viejo. Llegamos a las 2:30 de la tarde.
Sorteamos premios en metálico. El stock de euros, claro, que caen del Pirineo y después un viejo.
¿Eso será edadismo?
Bueno, a lo mejor es edadismo. Pero mira, antes de que intervenga la fiscalía o el juez Peinado, que anda relajado estos días, aclaremos que el compañero al final aclaró, aunque al aclararlo no queda claro si en vez de sortear un viejo, sorteaban un viaje o si además del viejo te tocaba un viaje. Bueno, este es el momento.
Y el comercio cerraba su campaña navideña sorteando premios en metálico y un viejo, Llegamos a las 2:30.
Y un viejo y un viaje. Bien, no quedó clara la cosa. Claro que nunca se sabe si está mejor sortear viejos que robar ancianos. Que esto es lo que pasa en el País Vasco. Esto lo escuchó Maider Villate en nuestro Hoy por Hoy en el País Vasco.
Crónica de sucesos. Cae una banda dedicada al robo de ancianos. En supermercados, que ha dejado víctimas también aquí.
Claro, uno se imagina que en el País Vasco tienen en los supermercados lineales de ancianos, y además, bueno, puestos a no comprarlo, lo roban, ¿no? En fin, bueno, nuestro compañero también corrigió.
Cae una banda dedicada al robo de ancianos, en supermercados.
Eso es, la importancia de las exposiciones. No es lo mismo robo de ancianos que robo a ancianos. Y de los ancianos a los niños. Estamos escuchando a María Calas, que jovencísima fue alumna en Atenas de Elvira de Hidalgo, nacida aquí, en Valderrobres. Es una mujer que jovencísima, con 16 años, ya debutó como soprano en Nápoles y fue una grandísima soprano, una grandísima mujer. Y menos mal que nació en Valderrobres y no nació en Zaragoza, Francino, que habría sido todavía más grande.
Con esta contracción llegaba Carolina María al mundo con sus 3.700 kilos.
¡Qué bebé tan gordo!
Perdonad. Ha sido en el hospital de Miguel Servet de Zaragoza con un parto rápido y sin complicaciones, a pesar de los 3.700
kilos. Con 3.700 kilos, lo que se ahorran en comida, después se lo gastan en lotería. Y así van, ¿no? Bueno, aquí, en todo caso, cuidan muy bien de los niños, les dan ayudas, aunque sean niños que vivan siglos y siglos.
Nos quedamos ahora en Zaragoza porque el gobierno de la ciudad quiere ayudar con colaboraciones, con ayudas entre 700 y 1.000 euros a las familias con niños y niñas de 0 a 3 años.
Las familias con hijos nacidos en los años 220
Bueno, podemos certificar que las familias con niños nacidos en los años 220, los niños ya no tienen de 0 a 3 años. Está bien la ayuda, pero ya no tienen esas edades. Bueno, y sobre edades y fechas. Tenemos otro expediente X esta semana. Nos lo envían Santiago Aguilar, Cefa Jornet, Jorge Torres y Juan José Domínguez a través de Twitter. Y vigilan a Mario Panadero, que el pasado 11 de mayo recordó que se cumplían 45 años de la muerte de Bob Marley, para decir a continuación que murió Marley el 11 de mayo de 1986. ¿Sí?
Escuchamos Stir It Up, Revuélvelo, de la cantante jamaicana Diana King. Es una versión del tema de su compatriota Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, de cuyo fallecimiento se cumplen hoy 45 años.
¡Hola!
45 años.
¡Hola!
Murió el 11 de mayo de 1986. De 1986.
No cuadra. Nos cuadra. Nos dicen nuestros vigilantes que o a setas o a Rolex, o se cumplen 45 años de su muerte o falleció en 1986, pero ambas cosas juntas son imposibles. Bueno, la verdad es que se cumplían 45 años de la muerte, que fue en 1981. Bueno, la muerte oficial, eso es lo que dice Wikipedia de este hombre, porque según nuestros compañeros de Córdoba, seguro que te acuerdas, Francino, Bob Marley cantó después de muerto junto a Sting, habiendo muerto en el año 1981, cantó en 2015.
Este próximo lunes comienzan las actividades del Festival de la Guitarra, que cumple su 32ª edición y en el que este año, sobre todo, hay dos conciertos por encima de todo y que llaman la atención de todo el mundo. La presencia en Córdoba de Bob Marley, y sobre todo también de Sting.
Como para no llamar la atención. Llevaba muerto 34 años, pero bueno, en Córdoba hacen cosas así, ¿eh? Y del pasado al presente, pues hablemos de Bad Bunny, que mañana comenzará esos 10 conciertos en el Estadio Metropolitano en Madrid. Los va a llenar todos. Y no es extraño, teniendo en cuenta el inmenso número de seguidores que, según contaron en Julia en La Onda, y escuchó Juan Carlos, pues este hombre tiene en todo el mundo.
Porque Bad Bunny ha llevado el español a más escenarios, más estadios, más casas y más rincones recónditos del mundo que nadie. Hace 6 años ya se convirtió en el artista más escuchado del mundo en Spotify.
Spotify tiene más de 114.000 millones de seguidores,
Descargas todavía, pero 114.000 millones de seguidores, no.
¿Cuántas tierras son?
Bueno, somos 8.000 millones de humanos, o sea que no puede tener este hombre tantos seguidores, pero de todas las maneras, bueno, ha cogido al vuelo esto Carlos Matera Mat para hacer su viñeta de esta semana, que desde luego es para enmarcarla.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Bueno, es cierto que Bad Bunny ha llevado su ritmo a todo el mundo, eso sí, hasta el Vaticano, por ejemplo, y quizás por eso la primera encíclica que ha escrito el Papa León XIV habla del algoritmo. Juan Luis Barroso y Óscar Barcenilla son los vigilantes.
En las 90 páginas de la encíclica, León XIV pide que la inteligencia artificial sirva para la humanidad y no al poder de unos pocos. Ningún algoritmo hace que la guerra sea moralmente aceptable.
El algoritmo, sería el algoritmo, pero muy, muy bailado. Bueno, lo que es insoportable es el ritmo de informaciones de las últimas semanas. Y claro, cuando la temporada ya está de más, a punto de acabar, estamos cansados, nos despistamos y a veces pretendemos echar marcha atrás en el calendario.
Es martes, es 19 de marzo. De mayo.
Mayo. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Ángel Barceló. Bueno, a veces también adelantamos el uso horario de Canarias, que es un clásico de esta unidad. Esta vigilancia es de Constantino Blanco.
Son las 4 de la tarde, las 5 en Canarias.
Pero bueno, oye, por aquí también en Aragón los compañeros se despistan a veces con la hora.
Vamos, esta tarde recorren el Real Zaragoza ante el Villarreal a las 4, a las 6, perdón, no a las 8.
Me extraña que después descienda, pues, es que claro, no sabe la gente cuándo escuchar o ir a ver el partido del Zaragoza. Bueno, y ya cuando nos metemos en años, ni te cuento, Francino, en este caso los vigilantes son Santiago Aguilar, Yolanda Morán y Óscar Barcenilla.
Y se busca conserje para cuidar el Ecce Homo de Borja.
Sí, vais a recordar esa pintura, sí. Seguro que dio la vuelta al mundo. Pues os va a sorprender, pero han pasado ya 14 años. Fue en 2014.
Bueno, pues esto es lo mismo que Bob Marley. O han pasado 14 años o no fue en 2014, porque entonces estaríamos en 2028. Estamos también en la provincia de Teruel, que es una tierra en la que es difícil que no se nos rompan los esquemas del tiempo. Bueno, fue una zona habitada por los dinosaurios hace millones de años y hasta antes de ayer prácticamente, como contaron hace tiempo en Telecinco al dar cuenta del hallazgo de unos restos.
Y hallazgo histórico en Teruel, un grupo de paleontólogos ha encontrado restos de uno de los dinosaurios más grandes localizados nunca. Los restos pueden tener una antigüedad de 145 años, una antigüedad de 145 años.
Pues bueno, vaya mierda.
Vaya churro.
Vaya churro. O hubo un dinosaurio paseando por las calles de Teruel en el siglo XIX, que también es posible. Pero, hombre, lo sabríamos, ¿no? Ahora, es destacable la emoción con la que contamos este tipo de noticias, ¿no? Cuando hablamos de los dinosaurios. En esta ocasión eres tú.
Déjame decir una noticia que acabo de ver, que es muy, muy chula, muy chula, muy chula. Un dinosaurio del tamaño de un colibrí. ¿Bien? Se conserva 99 años en una gota de ámbar.
Pues otra mierda,
Francisco. No sé si es importante o no.
99 años, casi podíamos tenerlo, ¿eh? Lo podríamos ver en carne y hueso casi.
99 años.
Bueno, y un dinosaurio más reciente aún y muy dulce que nos contaron un día en A Vivir, que son dos días, sí. El tiramisú Rex.
Pues lo que hizo fue que se sacó el material molecular del fémur de un tiramisú Rex,
¿Tiramisú Rex?
Sí, de un tiramisú. Imaginaros en qué estoy pensando. Me van a sacar seguro en la ventana.
Bueno, vamos. Nos lo ha dejado botando tiramisú y Rex. Lo hemos recordado siempre con mucho cariño. Y sobre otros animales extraños, una vigilancia más reciente de esta misma semana que nos envían Santiago Calvet, Jorge Rodríguez, Carlos Antonio García y Antonio Martín sobre el ajolote.
Me acordaba de un cuento de Cortázar que se llama El ajolote, que es un, el ajolote, sabes que es un pez muy raro, es así blanco, con unos ojitos muy, muy extraño, ¿no?
Pues sí, tiene mucha razón Juan José Millás en que es muy extraño, pero la vigilancia es que no es un pez, que es un anfibio, y entonces se lo corrigen a Juanjo. Es más, además, un anfibio en peligro de extinción, no como los dinosaurios de Teruel, que, vamos, han vivido hasta ayer. Y en la ventana hemos hablado también estos días de los esturiones, por esta empresa que en Granada se están dedicando a hacer caviar ecológico.
Río Frío.
Sí, fue el mismo día en que finalmente apareció el campanu en Asturias, que este año se ha retrasado. Y claro, conecté ambas noticias diciendo que asturión está también en el diccionario como sinónimo de esturión, ¿eh? Como algo, bueno, pasado, pero también está ahí. Y me fui liando, y al acabar el programa, pues yo ya no sé ni qué dije, pero Pablo Roa me vigila. Y hoy en La Ventana también nos hemos asomado al mundo animal. Hemos hablado, por ejemplo, de esturianos. No sabía ni qué estaba diciendo. Bueno, y tenemos también en confusiones esta otra sobre accidentes laborales en los que al parecer muere gente que ya estaba muerta y además muere repetidamente. Nos lo envía Alfonso Sanz.
Son datos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de media. En Madrid, una persona muere en su puesto de trabajo cada 4 días. Hombre. Una persona muere en su puesto de trabajo cada 4 días.
El pobrecillo.
Pobre persona.
La noticia es dramática, pero la verdad es que tal y como se cuenta es un poco curiosa. Bueno, y otros despistes, Juan Carlos Orozco se quedó muy sorprendido con las dimensiones de una vivienda en Galapagar, en Madrid, en donde se había producido un atraco. Lo captó en directo al grano, en Televisión Española, en La 1, y decían que la vivienda tenía unas dimensiones de 60.000 metros cuadrados.
Una finca de unas 10 hectáreas, una vivienda de unos 60.000 metros cuadrados con varios accesos.
Coño, y con tantos accesos, tiene que haber. El Bernabéu tiene una hectárea y tiene, bueno, muchísimas puertas, así que esta vivienda, que serían 6 campos de fútbol, pues imagínate, ¿no? Bueno, las cantidades se nos escapan y hay veces que por concretar, pues a veces terminamos diciendo una melonada. Esto nos lo envía Juan Carlos Orozco, lo pilló en Ser Andalucía y hablaba de un alijo de marihuana.
La operación desarrollada este 22 de mayo se ha saldado con la intervención de más de casi 3 toneladas de plantas de marihuana, hachís, cogollos, preparados para su distribución.
Más de casi 3 toneladas, o sea, de 3 toneladas, ¿no?
Más
de casi, pues 3 toneladas, con esto desde luego habríamos resumido.
Y es que no puedo con mi cuerpo.
Bueno, ya casi nos hemos hablado del antivirus, ¿eh? Pero hemos tenido también estos días algunas otras rarezas sanitarias. Ana Isabel Benito, por ejemplo, nos manda esta diabetes que, tal y como la nombramos en la SER, parece que solo sufren los seguidores del Betis. Sería la famosa diabetes.
Hay una fundación conocida, hija nuestra, muy nuestra, que es la Fundación Alicia, que trabaja todos los temas de alimentación relacionados con salud, en las diferentes situaciones de cáncer, diabetes, lo que sea.
Bueno, pues de momento es diabetes la enfermedad, diabetes sería otra cosa. Hay muchos males que ocasionen fiebre, una fiebre leve, lo que llamamos normalmente febrícula, que claro, si cursa en las partes íntimas del hombre, quizás acabe en febrícola, que es como acabó en el Hoy por Hoy. Nos lo envían Santiago Aguilar y Yolanda Morán, que vigilan a Sastre.
Es 13 de mayo. Y estos son los titulares de la mañana.
El ciudadano español que dio positivo en antivirus ha empezado a desarrollar síntomas. Sufre febrícola y un pequeño problema respiratorio.
Los febrícolas.
Bueno, pues los febrícolas. Febrícola sería esa fiebre que se sufre en aquellas partes. Y claro, uno puede pensar, oye, es solamente un tropiezo con una letrita. Pero claro, si después llegan y en vez de embargado dicen envergado, pues ya, ¿qué te voy a contar? Esto lo escuchó Pablo Roa.
A Shakira le va perfecto porque sigue facturando. No le va tan bien a Paz Vega, que ha tenido que dejar su casa.
Claro, hay que recordar que tiene una deuda con Hacienda de 2,3 millones de euros. Le han envergado su casa.
Le han envergado su casa.
Yo saldría de ahí.
¿Cómo entraría la policía a esa casa para embargársela? Bueno, y hasta hablando del rey, pues también se les va la pinza en materia sexual.
Felipe VI, que ha vuelto a su colegio canadiense, sí, 40 años después, sí. Años después.
Felipe VI, ya hemos tenido unas cuantas desde que fue coronado el hombre. Sí, bueno, sí. Pues insistimos en Felipe VI, que recibirá al Papa dentro de unos días cuando visita España. Por cierto, que la princesa Leonor también va a participar en los actos de recepción, pero no del Papa, sino del Papo. Esto nos lo envía Jorge Castro.
Le van a dar las máximas distinciones en Murcia, en la Academia de San Javier, pero también va a participar de los actos de recepción del Papa.
El Papo. No sé si querían decirnos algo con el error, pero de momento es el Papa y, hombre, el hombre se conserva bien. No tiene papada, ¿no? Aunque sería muy propio de un Papa.
Bueno, yo veo que hay aquí un montón de marcas, ¿no? Samsung, la Motorola, la Asus, la Sony. Hay una BlackBerry Playboy también. Playboy, ¿no?
Esto regalaban los Reyes Magos en Aragón a estos niños y niñas que, claro, empiezan así y nunca se sabe cómo acaban. Bueno, y vamos a ir acabando, Francino, pero antes de acabar sí que quiero recordar dos nombres en esta unidad de vigilancia, sí, que en la que nos ocupamos de la lengua. Una es la de José Manuel Blecua, que ha muerto hoy a los 86 años. Es zaragozano, es aragonés, fue director de la Real Academia, sí, ocupaba el sillón H minúscula, creo, y ha fallecido. Y además fue una de las personas que, siendo catedrático, sabiéndolo todo sobre lengua, participó en un programa de televisión hablando claro, sí, acercando y divulgando la lengua para niños cuando nosotros éramos todavía muchísimo más jóvenes. Y tú fíjate cómo cuadran las noticias, porque el día en que muere el académico Blecua, resulta que ha sido nominado para entrar en la academia, en la Real Academia, Álex Grijelmo.
En la letra O.
En la letra O minúscula. Y Álex Grijelmo ha seguido el mismo camino, no desde la cátedra de la universidad, sino desde el periodismo, también en la tarea de divulgar sobre la lengua española. Es más, Blecua escribió el libro de estilo de La Vanguardia y Álex Grijelmo escribió el libro de estilo del País. O sea, que ambos se ocuparon no solamente de divulgar la lengua entre el público en general, sino también entre aquellos que lo manejamos como herramienta de trabajo y, en cierta manera, tenemos el deber de conservarlo. Así que lo sentimos mucho por José Manuel Blecua y nos alegramos muchísimo por Álex Grijelmo. El día 4 se leerán los elogios y el día 11 votarán los académicos. No me cabe la más mínima duda de que lo van a votar como académico.
Puede convertirse en el primer académico de la RAE que sigue siendo portero de fútbol.
Mira, pues oye, esto hay que investigarlo.
En activo.
Hay que investigarlo. Pues nada, nos vamos yendo. Yo me despido como se despiden por aquí, que son muy fogosos.
En la técnica, Alberto Jiménez, un saludo en nombre de Juan Carlos Llovero, un saludo en nombre de todo el equipo.
Pues nada, un saludo para todos vosotros. Recuerden nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com, por si nos hemos equivocado, y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro que sí.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Hasta pues aquí la unidad de vigilancia lingüística, y en unos minutos abrimos la ventana de filosofía.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.